Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Estamos ya en antena con todos ustedes. En unos minutos, tanto como 30, un poquito más, les dejamos con la Asociación Española contra el Cáncer, que en la isla de Fuerteventura comparten a través de la radio la propuesta Llámalo Cáncer. Pero antes nos vamos a situar en otro ámbito de la sociedad. Nos vamos a situar en las reclamaciones que están llevando a cabo una parte de la sociedad implicadas con la educación y la formación de personas con necesidades específicas de apoyo educativo. Vamos a hablar a continuación, les quiero presentar a Almudena Bolaños González. Buenos días, Almudena.
Hola, buenos días.
Que es una madre de una persona dentro de este grupo de necesidades específicas de apoyo educativo. Y por otra parte, acompaña a Almudena en esta conversación que vamos a compartir con ustedes en los próximos minutos, Cristian Rodríguez, que es un profesor que se ha unido o quiere unir su voz a la reclamación que están planteando ahora mismo las familias, los padres, las madres, las familias de personas con necesidades específicas de apoyo educativo. Buenos días, Cristian.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias. Solo permíteme aclarar que no soy profesor, estoy en mi proceso de formación.
Ah, muy bien.
Y en mi proceso de formación de magisterio, y aparte de eso soy un ciudadano comprometido para poder generar cambios positivos en nuestra sociedad.
Ya, y en este sentido sí se necesitan muchos cambios, ¿no? Porque llevamos escuchando las reclamaciones de las familias, de madres y de padres, de personas con necesidades específicas de apoyo educativo desde hace muchísimos años. Parece que la ley, lo estábamos comentando fuera de micrófono con Almudena y con usted, Cristian, venía a dar una salida a toda esta problemática, pero nada más lejos de la realidad. Y de hecho, ustedes van nuevamente a la movilización el día 20 de febrero a las 10 de la mañana aquí en Fuerteventura. Será a la puerta del Cabildo Insular de Fuerteventura, en la calle peatonal. Son movilizaciones que se van a desarrollar también en islas como Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, y seguramente es lo que va a preceder a grandes movilizaciones que se anuncia ya por parte de las familias, porque andan, yo me dirijo sobre todo a Almudena, porque las familias andan ya bastante cansadas, ¿no?
Sí, estamos muy cansadas de que no se cumpla lo que está escrito. Y después, quien paga son los niños, los jóvenes, y ellos también necesitan tener una educación como se tiene que hacer la educación, y no tener y hacer una inclusión para que ellos puedan avanzar y llegar a trabajar y llegar con una formación adaptada y con una formación para que ellos puedan seguir a trabajar y tengan derecho como cualquier ciudadano.
Estamos hablando de la inclusión. Ya veníamos de la anterior conversación también donde se reclamaba precisamente eso, ¿no? La inclusión para todas las personas, y en muchas ocasiones las vemos, Cristian, lejanas, aunque lo recoja la ley. Porque, como bien dice usted, estábamos comentando fuera de micrófono, lo que están pidiendo estas familias para sus niños y sus niñas, sus chicos y sus chicas, es que se cumpla la normativa. Sí. No estás pidiendo otra cosa,
así,
¿no?
Así es, como mínimo que se cumpla la normativa que es actual de educación, que sería la LOMLOE, y ese sería el punto de partida, que empiece a cumplirse la normativa para que los padres...
¿Qué es lo que dice la normativa, Cristian, en ese sentido?
Porque pues en temas de inclusión...
Lo digo para comprender por qué no se aplica. ¿Qué es lo que dice la normativa?
A ver, no se aplica en muchos campos, es verdad que es muy amplio, y nosotros queremos trabajar en las necesidades específicas de Fuerteventura. Ahora estamos empezando a trabajar en ello. Pero realmente viene a decir que todas las personas tenemos derecho a una educación digna, democrática, y que tengamos derecho a la inclusión. donde todas las personas formemos parte de la sociedad de una manera activa y democrática. Entonces, formamos por un lado a personas para que formen parte de la sociedad con competencias, pero luego no ofertamos esos puestos de trabajo para que puedan desarrollarlas. Entonces, al final hay un bache muy grande entre la realidad social y la estructura legal en este caso.
Ya, yo no sé cuánto lleva usted en la batalla, Almudena, en esta batalla de reclamando sobre todo para Fuerteventura todas esas necesidades que, bueno, pues se ven día a día con las personas que necesitan un apoyo educativo específico. ¿Cuánto lleva usted en la batalla?
Mi hijo tiene 18 años y yo desde el minuto uno estoy luchando con él. Y yo vengo de Gran Canaria. Llevo aquí 3 años en Fuerteventura. Sí, en Gran Canaria hay un poquito más de salida, un poquito más, pero aquí en Fuerteventura todavía estamos con falta de muchas cosas, tanto en infantil como en primaria, como en secundaria y ahora en FP. Vemos que aquí solamente hay pocas salidas, en Gran Canaria hay un poquito más, pero un poquito más.
Cuando se refiere usted a salida, ¿de qué habla
salida
concretamente?
Salida me refiero yo, en el caso mío, que mi hijo tiene 18 años recién cumplido, una FP adaptada, que está en una FP adaptada, pero con salida. Ahora mismo este año termina y el año que viene tiene que repetir, porque no llega a los 21 años porque pusieron el más 21, entonces tiene que repetir o hacer un grado, un acceso al grado medio, que es difícil para ellos, porque encima no se la adaptan.
No está adaptado.
No está adaptada. Encima tienen que hacer un sobreesfuerzo para ver si aprueban, para poder ahí tener un poquito de salida, para poder después hacer un FP en Majada Marcial, en este caso aquí en Fuerteventura. Si no, tiene que ir al Gran Tarajal a hacer jardinería, que no le gusta, y encima los tiene que llevar los padres y traerlo, porque no hay guagua.
No hay guagua.
Encima que tenemos también aquí el problema del transporte. Eso es una cosa muy fuerte. Y entonces, claro, te ves que no se cumple nada. Y te ves que sin salida, ¿qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? Y claro, yo te estoy hablando en el caso de los jóvenes, pero en el caso de infantil, primaria, también hay muchas necesidades. Y entonces tú te ves que dices, pero a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vas a tocar puertas y...
Usted me decía fuera de micrófono y comenté yo a los oyentes de la radio que usted está cansada de...
Estoy cansada de luchar y después ellos son los que realmente lo pasan mal porque mi hijo...
Claro,
lo...
se frustran, ¿no? Claro, porque no tiene un camino a seguir, pero
mismo.
Lo que hacen es un retroceso porque usted me está comentando que su chico, su niño, su hijo tendrá que volver a repetir el mismo curso el próximo año porque tiene tendrá 19 y puede estar hasta los 21,
sí.
¿No?
Y él quiere ser arqueólogo y para llegar ahí eso es que yo no sé, yo voy a seguir R, y él también, porque somos guerreros y somos madre guerrera, pero es muy difícil porque no te ayudan. Entonces ves tantas cosas que tú dices, ¿y qué hacemos? Entonces hay que unirnos y hacer manifestaciones y seguir para adelante. Lo mínimo que se cumpla lo que está escrito, que no se cumple. Y ya después a seguir y hacer las necesidades que Fuerteventura necesita, que cada isla tiene sus necesidades aparte. Porque esta isla necesita más cosas, Gran Canaria también, Tenerife también, y todas las islas. Porque parece que las capitalinas tenemos, ¿no? Y nosotros también. Las demás islas también existimos y hay niños con necesidades especiales y niños que necesitan. Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? Cuando tienen 21 años, ¿qué hacemos?
Cristian, ¿cuál es esa tabla de reivindicación que ustedes van a plantear el próximo 20 de febrero a las 10 de la mañana? Ese documento que han elaborado para reclamar a todas las administraciones.
Así es.
Se trata solo de la Consejería de Educación, sino que aquí se tienen que implicar todas las administraciones. En muchas ocasiones las administraciones dicen, no es mi competencia. Y como no es mi competencia, vaya usted al escalón siguiente, ¿no? Y ahí se puede usted perder media vida, ¿no? Subiendo peldaños, ¿no?
Así es. Por un lado están las administraciones y el compromiso que deberían tener cada una de ellas con la ciudadanía, pero asimismo también está, considero, el compromiso necesario de los ciudadanos, así que por eso mismo les invito a que acudan el 20, a que escuchen a cada una de estas familias y tengamos una realidad de lo que está ocurriendo realmente en nuestra sociedad, porque creo que todo forma parte de todo. Si crecemos como sociedad, crecemos como individuos de una manera independiente. y podemos formar parte de esta sociedad democrática. Entonces, por un lado están las administraciones, que son quienes tienen las competencias reales para poder modificar estas estructuras, pero necesitamos la movilización ciudadana, porque la ley nunca va de acuerdo a las necesidades reales de la sociedad. Las necesidades reales van por delante de la normativa. Y creo que esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha implantado siempre, históricamente, pero no podemos quedarnos ahí porque considero que sí que tenemos las herramientas. Entonces nos falta simplemente la implicación de cada uno de nosotros, no solo por las partes de la administración, sino de la parte de la ciudadanía, para poder dar voz y poder seguir creciendo como sociedad, porque al final todos vamos a beneficiarnos de una sociedad inclusiva, donde todos tengamos los mismos derechos y responsabilidades.
Sí. Se trata de poner voz a aquellas personas que no la tienen.
Esto ya es un punto mío personal.
Sí, adelante, le escucho.
Considero que sí que tienen voz, forman parte de la sociedad. A lo mejor tienen que apoyarse de otras voces para que puedan tener un valor, pero tenemos que dotarlas de ese valor, porque tu voz, mi voz y la de cualquier ciudadano tienen el mismo peso. Entonces, en muchos casos, estas personas o individuos con dificultades se apoyan de sus madres,
sí,
sobre todo de sus madres.
De las madres.
Entonces, claro que ellas salen a gritar fuera, a decir yo soy la voz de mi hijo, pero también tenemos que interiorizar que cada uno de nuestros hijos, de nuestros ciudadanos, tienen su voz propia y tenemos que brindarles esa oportunidad de esa manera democrática para que formen parte de la sociedad. Y no solo de la sociedad, sino que, en este caso, de las normativas y leyes educativas que nos competen a todos al final.
De ahí el título de la inclusión universal, ¿no?
Universal.
¿Cuáles son esos aspectos que los padres y las madres, las personas que están vinculadas a este movimiento que se pone en marcha en Canarias de una forma más visible el 20 de febrero en Lanzarote, en Fuerteventura, en Tenerife y en Gran Canaria, ¿cuáles son esas reclamaciones prioritarias? Cristian, ¿qué le van ustedes a trasladar en ese mensaje a la administración pública?
Pues, por un lado, ofrecer más formación de las necesidades individuales de cada estudiante. No todos los estudiantes necesitan lo mismo. Ahí estaríamos hablando de lo que contempla la normativa, lo que se viene hablando cada vez más, que es la equidad. El dar a cada uno lo que necesita. Tú no necesitas lo mismo que yo, entonces a lo mejor hay que brindarte unas herramientas diferentes a las mías. Anteriormente hablábamos de igualdad. La igualdad al final es dar lo mismo a todos. Pero si yo no necesito lo mismo, ¿por qué voy a tener lo mismo? Entonces, trabajar de una manera equitativa para que todas estas personas y todos estos individuos puedan elegir su formación, puedan seguir creciendo competencialmente, que los padres, además, puedan formar parte de la cultura de la cultura educativa de sus propios hijos, que puedan elegir y que tengan las competencias de elegir el modelo pedagógico que necesitan estas personas. Por otro lado, pues lo venimos hablando en toda esta conversación, garantizar esa atención a la diversidad. Como bien lo comento, todos somos distintos, todos somos diversos, y esta diversidad hace que realmente seamos una sociedad plural y sobre todo globalizada. Entonces tenemos que seguir luchando para que se brinden las oportunidades que cada uno de nosotros necesitamos, que no tienen que ser las mismas para cada individuo dentro de la sociedad. Luego hay una parte fundamental que los padres, en este caso, piden unas evaluaciones pedagógicas individualizadas. Me gusta recalcar esta parte de individualizadas para poder realizar un tratamiento pedagógico a cada una de estas personas. Porque lo comento y lo vuelvo a recalcar, no todos necesitamos de lo mismo. Y además tienen que estar realizadas por profesionales colegiados en el ámbito sociosanitario.
¿Y por qué reclama usted esa especialidad?
No lo reclamo yo.
Sí, no, le entiendo, pero le pregunto a usted, ¿por qué se reclama?
Porque estas evaluaciones psicopedagógicas tratan muchísimos temas que no solo es yo siento que tú necesitas, sino que tenemos que trabajar, por un lado, las diferencias madurativas de cada individuo, las neurodivergencias, cualquier dificultad que pueda tener de movilidad visual, incluso las altas capacidades son una dificultad en nuestra sociedad. Entonces, al final hay que brindar a cada uno lo que cada individuo necesita. Por otro lado, la integración de terapeutas dentro de la institución educativa, terapeutas concretos. Yo ahí no tengo mucha información, yo no soy padre, solo soy un ciudadano, como les comento, que estoy aquí colaborando. Quizás Ana puede tener más información respecto a los terapeutas que necesita, a lo mejor puede su hijo concretamente, o otras necesidades. Y luego hay una cosa que sí que me compete a mí, porque estoy formándome y estoy en este proceso de formación, y creo que es obligatorio para cada uno de nosotros, como docente o como futuro docente, una formación específica, una formación específica del profesorado y sobre todo en neurodiversidad, para que podamos atender a cada una de estas personas con las competencias necesarias y poder brindarle las herramientas y las habilidades para la vida y que puedan formar parte de la sociedad, que es lo que al final es el fin de la educación. Pero claro, ahí hay un bache, porque el fin de la educación es generar ciudadanos competentes, pero luego no les brindamos las oportunidades reales para que se incluyan dentro de la sociedad y puedan desarrollar sus competencias.
Es lo que estaba comentando antes Almudena al inicio, ¿no? Mi chico se está formando en un determinado campo, no va a poder salir de ese campo hasta los 21, y cuando salga a los 21, a ver si tiene la posibilidad de desarrollar de desarrollarse como persona en el ámbito laboral, ¿no? Y poder llegar a lo que todos deseamos, que es ser seres independientes, ¿no? De no tener que estar tutelado continuamente, eso sí, dentro de las posibilidades, ¿no, Almudena?
Sí, yo ahora estoy en eso ahí.
En esa fase,
porque... Tiene 18, hasta los 21, ¿qué hacemos? Repetimos. Que no es repetir, ¿eh?
Ahí,
un año tras otro, se aprende, porque siempre se aprende de un año para otro, pero ¿y qué hacemos?
Sí, pero está esa parte de la frustración, ¿no?
Sí,
del chico levantarse todas las mañanas
a lo mismo, ¿no? Te dice, mira, vete tú porque yo no quiero ir.
Ya.
Vete tú porque ya. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos tengan ganas de estudiar, de salir para adelante? La lucha que tienen los padres todos los días de levantarlo, venga que lo vas a conseguir, venga, para que después te tiren la puerta encima, porque es así. Ves que no tiene salida, yo dice. Y ahora si no aprueba el grado medio, ¿qué hacemos? Otro año allí.
Sí, adelante, Cristian, por favor. Sí.
Justo me surge una duda, porque ella hablaba de que su hijo igual a la hora de incorporarse tendría que, no se le adapta, es una prueba, supongo, ¿no?
Sí, para poder la prueba ingresar. De acceso a grado medio.
Ahí tengo una duda, pero bueno, lo dejamos un poco al aire para que cada uno de nosotros reflexionemos. La ley contempla que hay que realizar adaptaciones curriculares individualizadas. Es decir, vengo hablándolo durante toda esta charla, cada individuo necesita herramientas diferentes,
sí, claro.
Y tenemos que adaptarnos. Entonces, creo que esto está funcionando muy bien en el ámbito educativo, pero en el papel. Luego el educador, el profesor, no lo lleva a cabo y no lo sé, no estoy seguro porque estoy, como les comenté, estoy formándome, no formo parte de ninguna institución, pero sí creo que luego el profesor no sabe aplicar. No sabe cómo hacerlo, no tiene las herramientas.
O no tiene herramientas.
Y luego no se hace un seguimiento real, es decir, yo preparo los documentos, pero luego no se hace un seguimiento real. No sé si esto lo tiene que hacer cada colegio o cada institución de manera individualizada o puede entrar el gobierno de una manera más concreta para ver y visualizar que realmente se esté ejecutando en el aula.
La adaptación
curricular. Luego está una realidad. Si yo tengo 23 niños y tengo que hacer 23 adaptaciones curriculares porque cada uno de ellos es totalmente independiente e individual, posiblemente el profesor no pueda tener las herramientas para llegar a cada uno de ellos. ¿Qué le dedicas? 3 minutos. Entonces ahí hay un bache muy grande social que tenemos que trabajar y... No sé quién tiene que tomar las competencias, no sé si realmente la decisión es de una institución concreta o cómo tenemos que hacerlo, pero tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar ese modelo para que realmente tengamos la inclusión real en el aula.
Uh-huh. Fíjese que yo había pensado, se lo estaba comentando también a Almudena, que con aquello de más 21 pues se solucionaba una reclamación que estaban realizando desde hace bastante tiempo la familia aquí en Fuerteventura, y es lo que Almudena y usted ha venido explicando. Hay un determinado momento en el que los chicos y las chicas no tienen salida, ¿no? Y no vamos a repetir el argumento que ha expresado Almudena y que yo creo que hay muchas familias que se ven reflejadas, ¿no?
Sí,
que llega un momento.
Para entrar ahí tiene que tener los 21 años cumplidos.
Si no tienes los 21 años cumplidos,
no puedes
hay
entrar
un tramo entonces por
en el MAP 21.
Del 18 al 21 es un sí, tierra de nadie.
Sí, y eso entró en vigor en septiembre cuando ya el curso estaba empezado. Y nadie, las profesoras de FP adaptadas nos han explicado, pero todavía el MAP 21, de hecho, es que todavía no se sabe si el año que viene lo implantan. No es seguro.
Usted echaba de menos, Almudena, el trabajo con las familias, que cuando se van a programar este tipo de iniciativas, claro, se siente con las familias y que las familias expresen,
escuchen,
cuáles son las necesidades, sí, de los chicos y las chicas, ¿no?
Escuchen primero para después ponerlo, que como quieran llamarlo, pero primero escuchen para que no se queden niños fuera.
Claro,
porque el problema es que se quedan muchos jóvenes fuera.
Son muchísimas y cada familia tiene una necesidad muy concreta y a lo mejor es opuesta a la de otra persona. Entonces ahí está la labor de las instituciones, que escuchen de manera supongo que individualizada, para luego poder generar un consenso y dar las oportunidades a cada uno.
Ya. De todas maneras, ya dice usted, Almudena, que ni se cansa él ni se cansa usted.
No.
Ahí están en la
aquí
batalla.
Aquí somos todos guerreros y aquí para adelante.
La familia, el resto de las familias que usted conoce, no sé si se han organizado en algún colectivo, en alguna asociación, o lo están haciendo a título individual, intentando que haya el mayor número de personas que le acompañen. ¿Cómo lo han programado las movilizaciones?
Nosotros lo hemos programado los padres.
Sí.
Porque estamos.
¿Cuántas
cansados
familias se ven ahora mismo en esta situación?
En principio, no te puedo decir, pero en principio esto se hizo en Tenerife.
Sí.
Los padres. Y a raíz de ahí empezaron a unirse las islas.
Uh-huh.
Y esto va a ser los padres. Los padres somos los que estamos exigiendo que se cumpla, que no pedimos nada nuevo, que se cumpla
la
el
normativa.
Derecho que tienen ellos, la normativa, para poder sacar a nuestros niños adelante con un futuro para poderlo poner en la sociedad, para poder trabajar y que tengan un igual, todos iguales.
Porque no se trata de tener a los niños y a las niñas, a los chicos y a las chicas entretenidos.
No.
Eso no lo quieren las familias.
Al final ahí estamos continuando con la exclusión. Estamos excluyendo. Cuando la normativa, y no solo la normativa, sino las necesidades de la sociedad, es que tenemos que trabajar en incluirnos a todos. Y no podemos excluir de una manera sistematizada a determinados colectivos de la sociedad.
Pero ahí está también el resto de la sociedad, como usted comentaba antes, Cristian, que el llamamiento es también para toda la sociedad, no solo
claro,
para aquellos que se ven afectados directamente por la no aplicación de la normativa, sino para el resto de la sociedad, que no puede permitir o mirar hacia otro lado cuando hay ciudadanos que están pasando por esta situación, ¿no?
Exactamente, además nos puede tocar a todos. Esto
claro,
es una carta
sí,
abierta, una carta libre, blanca, donde todos podemos pasar por cualquier tipo de dificultad. Entonces, yo estoy aquí, soy un ciudadano, no soy.
Pero
un
mañana
padre.
Igual tiene un accidente de tráfico y tiene un problema en el pie y no puede, y queda inmovilizado, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces ya empezaría.
Ya tendría usted una discapacidad. Bueno, de todas maneras hay un programa los lunes aquí con otra mirada del colectivo Adifuer, y la última pregunta siempre es: ¿y tú qué discapacidad tienes? ¿No? Se la trasladan a los invitados a este espacio, y ciertamente todos tenemos una discapacidad.
Todos tenemos una discapacidad, pero todos tenemos diferentes cualidades.
Exacto.
Y diferentes habilidades.
Exacto.
Y no todos desarrollamos las mismas.
Las mismas, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues el llamamiento queda hecho para el 20 de febrero a las 10 de la mañana frente al Cabildo. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Las personas que han escuchado la conversación y que deseen apoyarles, que deseen, bueno, pues estar más cerca de lo que es el colectivo de familia y de personas afectadas por esta no aplicación de la normativa en niños y niñas y en personas, en definitiva, con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿cómo lo pueden hacer? A ver.
Pues hemos, como todos nos estamos organizando de una manera social y no queremos involucrar ninguna asociación de manera directa para que realmente llegue a toda la ciudadanía de Canarias, hemos creado un Instagram donde vamos a centralizar toda la información para que llegue al máximo de personas posible, que es @canariasinclusiva_ftv.
Muy bien, pues ahí se pueden poner, mandar mensajes y ahí se pueden poner en contacto. Y desde aquí deseamos que tengan ustedes ese merecido apoyo el 20 de febrero a las 10 de la mañana en la puerta principal del Cabildo de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, aquí en la calle Primero de Mayo, que los ciudadanos, que los convecinos de la isla les acompañen y nada, les apoyen en esta justa reivindicación en relación a esa mejora en todo lo que tiene que ver con los chicos y las chicas con necesidades específicas de apoyo educativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el 20 y invito a toda la ciudadanía a que por lo menos acude y que escuche a cada una de estas familias y que veamos que hay otras realidades fuera de la nuestra.
Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a ustedes también que han seguido esta conversación que hemos mantenido con Cristian Rodríguez y con Almudena Bolaños González. Suerte en esa batalla, mucha suerte y que no se vengan abajo las ganas, Almudena. Ni la de usted ni la de su hijo.
Nunca.
Y que, bueno, pues si es posible, llegue a cumplir ese sueño de formarse en arqueología, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos por su tiempo. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por atendernos.
Y suerte en esta batalla. Nada, vamos con un sonido que compartimos en la radio en muchas ocasiones. Le doy un momentito a Ricardo para que elija ese sonido. Y nada, lo compartimos y esperando estamos ya a la llegada de Noelia. Noelia estará en antena con Llámalo Cáncer a eso de las 2:10, 2:15 del mediodía. Hasta ahora.